Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Ya es viernes. Gracias por acompañarnos con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora, a que nos acompañe en forma muy activa, es decir, que enriquezca el programa, que se comunique, que opine, que critique, que sugiera, que proponga. Líneas telefónicas que esta tarde son atendidas por Noemí Larios. Es Noemí Larios quien atiende las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludamos en el control operativo a Daniel Hernández. No me equivoqué del nombre de pila. Daniel Hernández, ¿es correcto? Es Alejandro Hernández. Sabía yo que Hernández sí es. Un saludo para Alejandro Hernández y a todos los que están allí en la cabina de operaciones. Gracias, gracias por su trabajo. ¿Qué sería de este programa y de todos en esta La Estación de las Noticias sin el trabajo de estos hombres maravillosos, con una atención sobre todo cuando estamos en entrevista, nos prolongamos, les hacemos sufrir con cortes a veces retrasados, pero siempre en el mejor de los ánimos para que usted llegue precisamente la información, el análisis de aquellos invitados que tenemos, como hoy es el caso. ¿Por qué? Porque digo hoy es el caso, porque hoy estará con nosotros Jesús Casillas Romero. Más adelante, él estará en entrevista después de la primera pausa, porque se publica el día de hoy una información relacionada con la decisión de diputados y diputadas en el Congreso local de aprobar una reforma a la Ley de Movilidad, de Seguridad Vial y Transporte. Es una reforma a la ley que está advirtiendo que se va a sancionar a aquellos conductores que incurran en intimidación vial, pero las sanciones son cárcel, arrestos administrativos hasta por 36 horas para quienes desde un vehículo motorizado, usted desde su auto o camioneta, agreda, amenace o ponga en riesgo a ciclistas, peatones y usuarios de otros medios de transporte. Así es de que creo que vale la pena. Usted dígame si coincide conmigo que revisemos de qué se trata, qué se aprobó, qué cambios habrá en la ley, por qué arresto administrativo, 36 horas, quién lo va a determinar, cómo operará, qué establece la ley, los arrestos administrativos, qué consecuencia tienen, qué va a pasar con el conductor, con el vehículo, pero sobre todo, ¿qué opina nuestro invitado? Recuerde usted que Jesús Casillas Romero tiene amplia experiencia en el tema legislativo. Él fue diputado local, federal, fue senador, él estuvo en las filas del PRI, salió de este partido político, pero impulsó iniciativas, por ejemplo, en materia de movilidad urbana y de seguridad vial, la llamada Ley Salvavidas. ¿Recuerda usted? Fue un activo promotor de esta ley. Hoy le preguntaremos si es un acierto esta ley, si es necesaria y si es factible. Pero me interesa conocer el punto de vista de ustedes, así es de que ya conocen, repito, las líneas telefónicas que atienden Noemí Larios para que se comuniquen y para que nos diga cómo están advirtiendo este anuncio y la puesta en marcha, la vigencia de una ley que es aprobada y que está encaminada a sancionar a los conductores de vehículos motorizados que agreden, amenacen o pongan en riesgo a ciclistas, peatones y usuarios de otros medios de transporte. Jesús Casillas Romero es presidente de la Asociación Civil Movilidad en Dos Ruedas. Pero vamos a temas locales de el mayor comentario en la política, y es desde hace semanas, en particular desde que el CIAPA y el Ayuntamiento de Tlaquepaque, de San Pedro Tlaquepaque, encabezado por la morenista Laura Imelda Pérez Segura, no llegan a un acuerdo respecto al pago de los adeudos pendientes por consumo de agua y servicios servicios en la red de alcantarillado, agua potable y alcantarillado. Pues ahora es el comentario que hace a cierre de semana el coordinador de Morena en el Congreso, el diputado Miguel de la Rosa, porque acusa al CIAPA de aplicar criterios desiguales, criterios diferentes para cada ayuntamiento. Algo que hemos comentado y que hemos dicho, al menos en mi apreciación personal, lo dije desde hace 2 semanas, es más, desde hace 3, cuando la propia Laura Imelda Pérez Segura tuvo que llevar un cheque de caja al Tribunal de Justicia Administrativa, lo que antes era el Tribunal de lo Administrativo del Estado, para decir, tu instancia judicial que dirime las controversias entre entes de gobierno, tú dime cómo le hacemos para pagar este cheque, el CIAPA no me lo quiere recibir porque el CIAPA dice que le debo más de 200 millones. Sin embargo, la apertura que ha tenido para reconocer rebajas a otros ayuntamientos, allí sí ha aplicado, y esta semana también lo mencionamos en la voz de la propia regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, que criticó este sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado por perdonar, por condonar, por rebajar, por hacer ajuste a favor del ayuntamiento tapatío en un descuento de 817 millones de pesos. Eso es lo que criticó la regidora morenista. A Guadalajara, el CIAPA le rebajó la deuda en más del 90%, una deuda superior a mil millones, escuchó usted bien, que era lo que inicialmente reportó el CIAPA. En Tlaquepaque, ya lo he dicho, ha reportado más de 200 millones, Tlaquepaque hizo sus cuentas, pero no ha podido llegar a una conciliación porque el CIAPA no ha estado de acuerdo en que Tlaquepaque se vaya por la vía de la justicia administrativa. Mariana Fernández pide que se conozca con exactitud cómo se llega a esta condonación, a esta rebaja de 817 millones de pesos en Guadalajara. Pide que se transparente, que se diga el monto real de la deuda, de cuándo viene, si se cobran intereses sobre intereses, lo que ha criticado Laura Imelda Pérez Segura, por ejemplo, si hay justificación o comprobación de las supuestas obras que dice Guadalajara que ha hecho y que le están siendo tomadas en favor, algo que, insistimos, no ha ocurrido con el caso de Tlaquepaque. También la edil morenista en Guadalajara dice que dejar de pagar esa cantidad afecta a las finanzas del organismo, hace notar que por lo tanto afecta a todos los usuarios, en un momento en que hay severa crisis por agua que el CIAPA abastece de mala calidad, un servicio intermitente. Además, habla de la congruencia de la medida. Señala que mientras se condonan a deudos millonarios, como es el caso a Guadalajara o a Zapopan, por otro lado, se reclama por la falta de recursos. Sabemos que la cartera vencida es muy abultada, más de 20 mil millones de pesos. Sabemos que será muy difícil que lo recuperen, pero dice la regidora Mariana Fernández, en esto esfuerzo por recuperar lo que se debe, pues no hay un criterio parejo, y es en ese punto, en el criterio parejo, en lo que hoy alza la voz el legislador morenista Miguel de la Rosa, quien coordina a la bancada de Morena en el Congreso, y dice que algunos ayuntamientos tienen descuentos importantes y así se ponen al corriente con adeudos millonarios. Y esta misma semana el propio gobernador ha insistido y hay llamados desde el Ejecutivo para que Laura Imelda Pérez y los ayuntamientos que deben se pongan al corriente. Dijo textual Miguel de la Rosa, con Tlaquepaque en particular, los 209 millones de pesos que asume el CIAPA que se adeudan con Tlaquepaque no han sido desglosados de forma específica. Solo se le da a conocer al ayuntamiento ese monto, sin especificar desde cuánto, desde qué dependencia, desde dónde se generan los consumos que acreditan esa deuda. Agrega Miguel de la Rosa, no ha habido disposición para poder conciliar en torno a los 209 millones de pesos que dice el CIAPA que le debe Tlaquepaque. Y le reitero, la presidenta hace una semana, el día viernes de la semana pasada, precisamente en estos micrófonos, la tuvimos en Política en Directo cuando ella decía que estaba esperando la respuesta del CIAPA, del titular, para que se sentaran a hacer la compulsa, la revisión, y que todavía no tenía respuesta. Y a mí es otro dato que me llama la atención, que el propio titular del CIAPA dice que lo harán, pero lo informa a través de los medios de comunicación. Evidentemente hay mala comunicación, hay un tema de fondo, un tema político. Dice Laura Imelda Pérez Segura que ese adeudo que reclama el CIAPA no corresponde a la realidad. y que nunca se ha negado a pagar, que por el contrario quiere saldar las deudas, pero que se sepa que además son deudas heredadas de administraciones del Partido Naranja, es decir, del partido en el poder. Y en este contexto, también la presidenta ha lamentado que de forma unilateral y sin una explicación oficial, el CIAPA decidió suspender los trabajos que arrancaron esta semana el lunes y que esta semana fueron suspendidos relacionados con la petición que había hecho de la inspección en las colonias de Tlaquepaque, donde los vecinos reportan que tienen problemas con agua contaminada, pero que no están en el listado que ya se palomeó para recibir un descuento de 80% que aprobó el Congreso precisamente por la mala calidad en el servicio del agua. La presidenta dijo que sin mediar acuerdo o una comunicación oficial, otra vez algo que pone en evidencia ese trasfondo político, que el CIAPA de forma unilateral decide frenar los trabajos de inspección en las colonias de Tlaquepaque y que espera que de inmediato se reactive porque hay muchas colonias afectadas que no han sido tomadas en cuenta en un punto en donde también es evidente que el ciudadano no quiere descuentos. Obvio que los reclama. Lo que quiere es agua de calidad. Y si se trata de reconocer la ineficiencia, la incluso diríamos negligencia criminal cuando se pone en riesgo la salud, lo mínimo sería no pagar. Pero precisamente ante la crisis del CIAPA, ante la necesidad de que todos aporten, es que también se hace el llamado para que los municipios se pongan al corriente, los entes de gobierno, los primeritos que pagaron y que llegaron a hablar, oye, no es cierto que te debemos lo que tú dices, es la arquidiócesis tapatía con respecto a los templos que estaban con adeudos pendientes por consumo de agua. Ya se pusieron al corriente, la Universidad de Guadalajara de inmediato, la rectora Carla Planter dijo, vamos a pagar y están pidiendo que se instalen medidores, pero en tanto también se sabe que hay manera de calcular como aquellos fincas inmuebles donde no hay medidores y que el CIAPA tiene una regla de acuerdo a la superficie, número de baños, estructura, etcétera, para sacar el estimado. En fin, se trata de que haya un trato parejo. ¿Usted qué opina al respecto? Y antes de irme a la pausa, comentarle esta que es la noticia más importante el día de hoy en lo que se refiere a la política nacional, un tema que ya genera reacciones, sobre todo de partidos de oposición, sobre el anuncio que hace el gobernador con licencia, que ya regresa precisamente a retomar su cargo, y lo escribe en un posteo en sus redes sociales, en un escrito que le transmito a usted, que dice: el día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Dice Rubén Rocha Moya: es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027. Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo, que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones que, con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba una oficina del gobierno de Estados Unidos pretendiendo lesionar con dichos y calumnias nuestra soberanía nacional. Así como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano. Durante este periodo, comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República y ante sus agentes del Ministerio Público. Respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas. Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustente nuestra participación en conducta penal alguna, o sea que no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país, soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa, con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado. Así se reafirma mi biografía personal, identificada más que nada con el humanismo educativo y con la lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie, ahora y siempre defenderé implacablemente y sin concesiones la honorabilidad y la de mi familia. Con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca mi gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa. Lo haremos bajo el liderazgo de la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria, como lo son la soberanía nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano frente a las acechanzas de intereses extranjeros y a la felonía de la ultraderecha opositora. Ese es el mensaje. Quise leérselo a usted íntegro, completo, porque a estas alturas del día seguramente ya sabrá que hay severas críticas en contra de este anuncio. De inmediato, los gobiernos opositores a la 4T han reprochado que esté regresando Rocha Moya y que no haya pasado nada. Incluso lo califican de provocación. Así lo estimó la senadora priista Claudia Anaya, quien dice que estar en sus funciones es una franca provocación al gobierno de Estados Unidos y le parece, por lo tanto, una impertinencia. ¿Usted qué piensa? Y no me quedo con las ganas. ¿Qué piensa nuestro invitado? Viene a hablarnos de otros temas, pero fue también senador y también del PRI. Ya no es del PRI. Es Jesús Casillas Romero y está como presidente de Movilidad en Dos Ruedas. Al arranque del programa dije el tema que vamos a tratar. Vamos a regresar con el tema, pero para cerrar con Rocha Moya, ¿qué opinas,
Esperanza,
Jesús Casillas?
Muchas gracias. Bienvenido. Gracias y muchas gracias al auditorio. Bueno, es un tema muy complicado. Yo creo que independientemente, hay cosas que se pueden, hay cosas que se deben y hay cosas que de alguna manera se pueden concretar. Creo que la imagen del gobernador no pasa, digamos, por el mejor momento, y independientemente si jurídicamente se encontraron elementos o no, en razón de lo que pueda resolver una fiscalía que de por sí ya tiene pues algunas dudas de cómo resuelven unos asuntos, pues es lo que piensan los sinaloenses. Y entonces hemos visto a lo largo de la historia que por menos que esos, escándalos menores a los de Rocha Moya, muchos gobernadores se han separado del cargo. Y creo que aquí lo que hay que ver qué es lo que pasa con los sinaloenses, la confianza que le tienen al gobernador, independientemente de decir, pues es que aquí ya lo tengo, pero hay un desgaste de muchos meses, ha sido desgastante todo este proceso para los propios sinaloenses, y entonces yo no sé cómo se sientan los ciudadanos de aquel estado de que haya regresado su gobernador y hasta dónde le refrendan la confianza, ¿no? La confianza en materia de seguridad, que creo es uno de los graves problemas que atraviesa ese estado, y si está en condiciones el gobernador. Muchas veces hay que decirlo, si realmente quiere a su estado, muchas veces hay un dicho mexicano que casi siempre todos los adagios populares tienen mucha sabiduría y dicen que mucho ayuda el que no estorba. Yo creo que si le quiere ayudar al estado, a lo mejor pues el que esté separado de su cargo le ayuda más a que esté al frente de la responsabilidad del ejecutivo estatal en aquella entidad.
Y habrá que ver qué tanto le pesa o le pega al partido Morena.
Pues yo creo que más que lo de, es que el problema, ¿sabes cuál? Que nos enfrascamos en que si le conviene a Moreno, si le conviene a los de oposición, no. ¿Qué le conviene a los ciudadanos? Hay que pensar en los ciudadanos. Hay que pensar que a qué intereses responde este señor. ¿Qué es lo que va a pasar con la seguridad? Su propio secretario de seguridad está detenido en Estados Unidos por algo ha de ser. Digo, bueno, estaba detenido porque tengo entendido que ya tuvo un acuerdo allá con las autoridades estadounidenses y ya le quitaron las medidas cautelares de estar en prisión, pero ¿por qué lo soltaron? ¿O por qué hubo? Y lo que habría de llamar la atención, lo exonera la Procuraduría General de la República la Fiscalía General de la República, pero sigue un proceso pendiente en Estados Unidos. Y mientras no se resuelva allá, pues sigue quedando la duda, ¿no?
Escucha a Jesús Casillas Romero. Él preside Movilidad en Dos Ruedas y de regreso nos hablará acerca de una nueva ley aprobada ya en el Congreso. ¿Sabía usted que puede ir a arresto hasta 36 horas por intimidación vial? No le cambie. Regresamos de inmediato. Jesús Casillas Romero preside una asociación civil denominada Movilidad en Dos Ruedas. Es un colectivo que integra a usuarios de las bicicletas y he seguido los videos, las actividades que realizan desde el colectivo, desde la asociación que encabeza, por ejemplo, para resguardar la seguridad de los ciclistas, haciendo énfasis en protección, en no ser una amenaza para los conductores en cualquier modalidad de que se desplacen, pero también en recibir de las autoridades la protección de vida. Un modelo para llegar como y en primer mundo, como en Tokio, para también hacer turismo en bicicleta. En fin, yo estoy muy pendiente de los videos que desde este colectivo están produciendo como titular del mismo, como presidente Jesús Casillas Romero. Y hoy, cuando leo en los medios nacionales que el Congreso aprueba una reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado para sancionar la intimidación vial, primero digo, ¿y de qué se trata la intimidación vial? El tema de intimidación, la propia palabra. ¿Quién se siente intimidado? Y al hablar de sentir, ya entramos a algo subjetivo, pero dije, lo voy a buscar por lo siguiente. Jesús Casillas, aparte de conocer los dos lados, como conductor de vehículo motorizado y como usuario principalmente de bicicleta, él tuvo una larga experiencia legislativa con una larga trayectoria en el PRI, que llegó a ocupar cargo hasta en el Senado de la República, pero en el Congreso Federal y en el Congreso Local impulsó la conocida como Ley Salvavidas. Ha estado en temas de seguridad vial prácticamente los últimos 30 años de su vida y, conocedor de nuestra ciudad y de los problemas, le pregunto, ¿qué piensa Jesús Casillas que podamos ser arrestados, arrestos de hasta 36 horas por estar conduciendo un vehículo con motor, un auto, una camioneta, y aquí es mi duda, no sé cómo se va a aplicar, se agreda, amenace o ponga en riesgo a ciclistas, peatones y usuarios de otros medios de transporte? ¿Quién va a determinar si agredimos?
Sí, mira, Esperanza, primero déjame decirte que voy a hablar desde la visión de maestro en movilidad, transporte y territorio. Yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría. ¿Y por qué digo esto? Porque también fui legislador muchos años, prácticamente 12, 6 años fui legislador estatal, 6 federal, y lo que te puedo decir es que muchas veces, pues legislas en razón de productividad, sin importarte de lo que se trata, es como decir, tengo que cumplir con la estadística para justificar mi estancia en el Congreso. Entonces, muchas veces se legisla bajo una óptica de lo que uno cree, pero no realmente de lo que los ciudadanos necesitan. Estas reformas que se aprobaron, que por cierto hay que decirlo, falta que sean publicadas y que el gobernador lo haga y que tiene derecho de veto, que yo esperaría que las vetara, porque déjame decirte que estoy de acuerdo en el qué, pero no en el cómo. Claro que todos estamos de acuerdo en proteger a los peatones, ¿quién va a estar en contra de eso? Claro que estoy a favor de que se proteja a los ciclistas, claro que estoy a favor de que se proteja a las personas vulnerables del espacio público, pero creo que las medidas coercitivas y dejarle a los ciudadanos la carga de resolver un problema que le toca al gobierno no es lo más adecuado, y menos cuando se trata de amenazar o de quitarle la libertad a las personas, ¿no? O sea, sería paradójico ver las cárceles llenas de personas que tuvieron incidentes viales y dejar afuera, pues, a violadores, a homicidas, a feminicidas, a ladrones. Yo creo que hay que dimensionarlo bien. Creo que esto se puede resolver desde otra perspectiva, que no tiene que ser necesariamente estas medidas coercitivas. Y te voy a poner un ejemplo así que nos da, que es muy común entre los ciclistas y sobre todo, Esperanza, con el transporte público. Mira, imagínenos que vayamos por Avenida Hidalgo. En Avenida Hidalgo hay un carril bus bici, es decir, que es un carril exclusivo para,
así es,
para autobuses y para bicicletas. Cuando va a llegar el transporte público a un paradero, necesariamente se tiene que acercar. Y entonces, yo lo he sentido, ¿no? Te tomas las precauciones porque sientes que el autobús se te viene encima, ¿no? Entonces, eso se va a contar como una agresión o una intimidación, y entonces te vas a llevar al conductor del transporte público y vas a dejar a la gente sin transporte. O sea, vas a resolver un problema, pero vas a generar otro. Y luego, los enfrentamientos que va a haber. Y luego, y hay que decirlo con todas sus palabras, dejarle a los agentes viales, que por cierto, pues tenemos un problema de tráfico enorme que no se ha podido resolver, al criterio de un agente de tránsito, qué es o qué no es una intimidación.
Y creí que ibas a decir, Jesús Casillas Romero, que tenemos un problema enorme que no se ha resuelto, de la corrupción. Llegaron las toritas que iban a ser incorruptibles, y tenemos todos los días historias de toritas, es decir, agentes de vialidad, mujeres que están pidiendo la mochada, la mordida, hasta acompañan al cajero para recibir ese dinero mal habido, en un acto de corrupción de dos vías, pero que a mí me parece siempre más severo de aquel que trae credencial para robar.
Claro, imagínate nada más en qué situación pones a un conductor que va a tener que en el caso de que vaya detenido 72 horas, dejar de trabajar, dejar a su familia, posiblemente hasta perder su empleo por un incidente de tránsito.
Si alguien te quiere afectar y tiene palancas, ¿va a poder hacerlo a través de esta ley?
No, deja de decir, se le queda criterio de un agente de tránsito, y lo acabas de decir, tú le confiarías el criterio para determinar la intimidación a un agente de tránsito.
Ahora, yo te quiero decir, ¿quién me defiende a mí? Y voy a hablar como conductora de vehículo. Yo me siento intimidada muchas ocasiones por repartidores de comida, por quienes trabajan en paquetería, que me parece un trabajo muy loable y muy comprometido, que a veces no son en las mejores condiciones, pero ese no es el punto. Esos conductores de motocicletas que están zigzagueando, que te pasan rozando, que eso implica que si tú estás espejeando para cambiarte de carril y pones tu flecha, tu direccional, y ellos ya vienen encarrerados, puedes provocar un accidente donde ellos pueden quedar con lesiones permanentes, y tú, de entrada, eres el responsable, tu conductor del vehículo.
Estuve en una reunión en la Ciudad de México para el tema de motocicletas, porque hay que decirlo, el incremento de este medio de transporte ha crecido exponencialmente. Ante la falta de un transporte público eficiente, es decir, que sea rápido, seguro, cómodo, pues la gente ya, y sobre todo los jóvenes, ya no están dispuestos a dejar 2 o 3 horas en un transporte público en el que los pueden robar, en el que van todos incómodos, en el que pierdes mucho tiempo, y entonces se ha convertido la motocicleta en una alternativa, porque puedes ir por una motocicleta con $2,000.
No, y está para estacionarte, lo que te ahorras.
No, lo que te dé. Entonces, ¿qué dice la gente? Me voy y tomo una moto. Y entonces aquí es donde falta las políticas públicas, porque yo repruebo cómo están manejando, pero ¿sabes qué? Ni siquiera se dan cuenta que están violentando el reglamento, porque a eso quería llegar con lo de la
intimidación.
Las reformas. ¿Cómo se puede resolver? Dos vías. La primera, hablan de qué metro y medio de dejarle al entre el ciclista y el conductor, la intimidación, por ejemplo, se dan mucho, yo te lo digo por experiencia, casi siempre cuando un vehículo va a dar vuelta a la derecha y del lado derecho va la bicicleta, pues casi siempre hay algún tipo de
conflicto.
Pues no conflicto, de quién lleva la preferencia.
De estrés.
Y entonces, a lo mejor se te mete el vehículo y tú piensas que es una intimidación, y a lo mejor no la es, porque no te vio el automovilista, entonces puede ir a la cárcel por eso, ¿no? Y de esas van a haber muchísimas. ¿Cómo se resuelve? Infraestructura. ¿No quieres que vayan de metro y medio? Pues ponen la ciclovía y se acabó. Aquí enfrente tenemos una y no hay problema. ¿Qué estamos nosotros tratando de llamarle atención al gobierno? Que ya debemos de trabajar ya desde, pero además ya vamos atrasados en una nueva cultura vial. Mira, te voy a poner este ejemplo. Hace unos meses el gobierno determinó que todo mundo debería de cambiar sus placas de circulación. Todos. Y además fue un trámite que se tuvo que hacer en lo individual. Y fuimos y pagamos ahí, y verificamos y todo. Le hubiera costado mucho trabajo al gobierno entregarle un folletito junto con las nuevas placas para decirle, mira, este es la pirámide de la movilidad. Así se debe de respetar. Y luego, Vemos muchísimas inversiones del gobierno en razón de publicidad gubernamental. Y podemos hablar de que, pues, al estilo Jalisco, y aquí están buenas las tortas ahogadas, y qué bueno que nos visiten. ¿Y por qué no hay una campaña para decirle, respeta al peatón, respeta al ciclista, motociclistas, no pueden ir zigzagueando porque eso es infracción? Pero empezarle a meter a la gente, porque eso que está pasando con los... Y que además va a crecer, y va a ser un problema muy grande. Decirles a los motoristas, eso no lo puedes hacer.
¿El ciclista debe tomar su lugar detrás del vehículo o ir a un lado de los vehículos?
No, tiene derecho, de acuerdo a la ley de movilidad, de ir por el centro del carril.
Pero no van por el centro, para ir rebasando.
Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que no saben, o sea, porque no hay quien les diga.
Pero nadie los sanciona, ¿y cómo a nosotros si nos van a sancionar? Porque él pueda sentirse intimidado porque va pegado a un costado nuestro.
Sí, no, va a ser un problema, porque además va a haber una serie de enfrentamientos. Por eso yo quisiera que ojalá que el gobernador no publique esta reforma, porque mira, y yo no quiero excederme con la diputada que la presentó, porque no puede ser esto en razón de ocurrencias, ¿no? O sea, no se consultaron a los grupos ciclistas, a los colectivos de bicicletas, de ciclistas, de peatones, al Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, a las universidades, que fue seguramente la diputada se sintió intimidada y dice, pues ahorita soy diputada y presento una iniciativa, y me la aprobaron.
Es la diputada Mariana Casillas, no son parientes, por cierto.
No somos parientes, no tengo la fortuna, pero bueno. Entonces no puede ser en razón. Yo creo que lo que debe hacer antes de publicarla, pues ahora sí que se haga el proceso de consulta. Insisto, ¿cómo se resuelve? Infraestructura y cultura vial.
Pero hay que decirlo antes de irme a la pausa, porque hay mucha participación, hay muchas preguntas y también dudas de conductores respecto a los derechos de los ciclistas. Y dice la información del dictamen que se aprobó y que se elaboró a propuesta de la legisladora Mariana Casillas, que la intimidación consiste en usar un vehículo de forma negligente, deliberada o agresiva para generar miedo, presión o sometimiento a usuarios con preferencia de paso, aún sin contacto físico o daño directo. Y establece arrestos administrativos de 24 a 36 horas para quienes aproximen abruptamente su vehículo, sigan o persigan de manera persistente o invistan a peatones o usuarios de medios de transporte no motorizados. Sanciones por intimidación vial por razón de género que obligarán a la persona infractora a tomar cursos de desensibilización en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y los conductores deberán rebasar a los ciclistas por la izquierda a una distancia mínima de metro y medio y mantener 5 metros cuando estén detenidos en espera del derecho de paso.
Efectivamente, lo decíamos, por ejemplo, eso del metro y medio se resuelve con una ciclovía. No necesitas ponerlo en la ley.
Pero mientras, Jesús...
Y luego, ¿y a quién le vas a dejar la facultad de decidir qué fue violencia o qué fue agresión? ¿Quién lo va a determinar? ¿En manos de quién lo vas a dejar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conciencia, repetir, a ver, el espacio... Y luego, lo que tiene que hacer la autoridad es ordenar el espacio público. En la medida que nosotros seamos más generosos. Mira, hay muchos automovilistas que dicen, es que las ciclovías me quitaron un carril y ahora me tardo. No, a ver, hay más tráfico porque hay más coches, esa es la realidad. Y hay más coches porque el transporte público está de muy malas condiciones. Entonces, la gente está dejando el transporte público y busca alternativas, ¿es la moto o es el carro? Pero si quieres, ahorita lo platico.
Vamos a la pausa porque hay mucha participación y vamos a regresar con eso, con lo que responderá Jesús Casillas Romero, quien preside Jalisco en dos ruedas. No le cambie. Continuamos en Política en Directo para el presidente de Jalisco en dos ruedas, Jesús Casillas Romero. Hay participación, hay preguntas y dice, por ejemplo, el señor Alvarado, ¿qué va a pasar cuando el agresivo es el ciclista, es Alvarado GDL, así firma, y la pregunta la hace a Jesús, cuando el agresivo es el ciclista. Más participación, por ejemplo, tenemos una pregunta, ¿cómo que sancionar a los conductores de automóviles que agreden supuestamente a policías o a peatones? ¿Qué va a pasar si el de la bici echa la bici encima al peatón incluso? ¿Quién lo va a arrestar? ¿Va a quedar impune? ¿Hay otros automovilistas que van a tener que traer incluso cámara? Eso tendremos que hacer, activarla desde el interior del vehículo para la defensa propia con nuestra nueva ley de sanciones contra el conductor de automotores. Si viene mucha duda y también se presta, pues, esto ya sí, lo agregó, no lo dice el comentario, se presta a la corrupción, pero agradecemos muchísimo que estén participando. Hay alguien que desde el anonimato dice, yo tuve un conflicto con un ciclista porque no me fijé que venía a mi lado y cambié de carril y casi lo mato, cayó al suelo, tuve que darle mucho dinero, y nos cuenta que él siente que es por causa de lo que hablas, Jesús, de la falta de vialidades adecuadas. La señora Lupita, que suben a las banquetas, nos echan encima los peatones, ¿quién nos va a defender a nosotros de ciclistas, de motociclistas y de quienes andan en patines? Todos ellos suben a banquetas y nos echan a los peatones su vehículo. Y los carros son los que se sienten intocables. Luz Rodríguez también dice, bueno, ella quiere comentar de otros temas de la política, de los diferentes niveles de responsabilidad en los partidos y de lo que comentamos hoy al arranque del programa, y también del caso de Rocha y el caso de Lozoya de Pemex, que cuando lo extraditaron de España recién cambió el gobierno. Una advertencia para todos los mexicanos que piensan que pueden escapar a otros países y aquellos que serán traídos por los tratados de extradición. Escribe Stephanie Solinis Casparios, a quien le mando un saludo cariñoso, que me da siempre mucho gusto cuando se comunica para enriquecer el programa. Pregunta, ¿por qué no ponen placas o una licencia para los ciclistas si ya tienen un carril exclusivo? ¿Qué opinas, Jesús?
Sí, yo creo, bueno, incluso para temas del robo de bicicletas, sí es bueno llevar un registro. El problema es que cuando esto se ve de la visión recaudatoria, entonces ya entramos ahí en problemas, ¿no? Yo sí estoy a favor de poner a lo mejor un QR, a poner un código de barras que puedan identificar a las bicicletas, no solamente para el tema de alguna falta al reglamento, sino para los efectos del robo. Hay un robo impresionante de bicicletas y no hay manera de poder identificarlas, ¿no? Salvo si hay una fotografía. Pero yo me quiero quedar, Esperanza, con lo que estás ahorita comentando. Ve, desde ahorita, ve, ya hay un conflicto, si ya te diste cuenta, entre automovilistas y ciclistas. Eso es lo que va a ocasionar estas medidas. No se trata de eso. Se trata de hacer conciencia y que cada quien sepamos que tenemos un espacio en la calle y que lo debemos usar responsablemente. Cada quien, el que va en el vehículo, tener el cuidado de no echarle efectivamente el carro a la bicicleta. El de la bicicleta, no subirse a la banqueta y echarle la bicicleta al peatón. O sea, esto es responsabilidad de todos. Se llama cultura vial.
Esa es la clave. Sí. Fernando González, cuando las bicicletas sean seguras y cuando las vías para las bicicletas sean seguras, todo va a ser diferente.
A eso me refiero.
Si existe una vía pegada a la banqueta, está bien, pero cuando no la existe, Fernando González, en el 100% de las calles se puede hacer una vía para bicicleta. ¿Consideras que se pueden hacer más ciclovías? Felipe Martínez quiere felicitar a Jesús Casillas por su trayectoria y que te cuides, pero que también te portes mal. Antonio Arriaga, cuando eres el último en dar la vuelta, Jesús, que tienes la flecha y el tráfico va muy lento, las motos se emparejan y luego te echan las motos encima, y no solo eso, también te la rayan. ¿Qué hacer? Ramón Flores, la nueva ley de la que hablan tendrá los mismos efectos que la ley antirruido y la ley silla. Dice que te felicita por tu trabajo en Jalisco en dos ruedas. Ramiro Baeza, que se muestre lo que se está haciendo y lo que no me queda claro, porque también habla de pasaportes y más participación. La gente molesta por esta ley. Jesús, ¿crees que va a tener éxito, que se va a poder aplicar? Escribe Joaquín Ávila también para decir que están muy mal con estas ocurrencias, y por otro lado habla del costo político que se le causa a Jalisco, que lo único que quieren es afectar políticamente.
Pues mira, en cuanto a lo que comentaban, que si era posible las ciclovías, no necesariamente en todas las calles. Mira, hay calles y están determinadas por los urbanistas, las calles 30, aquí tenemos una, a lo mejor la ubicas en López Cotilla, entre el Centro Magno y Chapultepec, sí. Toda esa calle, si te das cuenta, tiene como una especie, no son topes, son como unos reductores de velocidad. Sí. Y veas qué bien camina la gente, y ahí puedes ver como el, digamos, pues una fotografía de un espacio público ideal, en donde los coches van a una velocidad moderada, donde hay un espacio para la bicicleta, donde las banquetas son amplias, y todo muy contento, ¿no? Y se hace de manera natural. Esa es una muestra de infraestructura. La otra tiene que ver, mira, ahorita que platicabas de los videos de Japón, voy a sacar uno de Osaka. Osaka es la ciudad que tiene más ciclistas, pero curiosamente, la mayoría son mujeres, y las ves que llevan a unas bicicletas que se llaman mamacharis, llevan a sus bebés ahí, y no tienen ningún problema, no hay sanciones de ir a la cárcel, mucho menos, ¿no?
Te agradezco mucho que hayas venido hoy, tiempo, te sí. Invito a que de nuevo hablemos del tema. Claro.